Estamos estudiando, adentrándonos en las enseñanzas secretas del Popol Vuh, que nos dan en esencia la magia del autoconocimiento. Y vamos a ver en esta ocasión el capítulo número 9 para ver una reseña en capítulos pasados, los gemelos nacidos por gracia divina, los gemelos divinos, también llamados los muchachos, que sus nombres son Maestro Mago y Pequeño Sacerdote Solar en Maya, Hunakpu, Xabalanque. Bueno, pues sabemos que con ayuda del ratón encuentran la pelota de sus padres para participar en el campo de la bola religiosa. Encuentran el campo, lo limpian, se ponen a jugar, se ponen muy contentos, pero esto llega a oídos de los señores del inframundo, se molestan, son mandados llamar por sus mensajeros y este mensaje les llega gracias al piojito, al sapo, a la culebra y al gavilán. Bajan, descienden a la región de Xibalbá para acudir al llamado de los señores del inframundo y logran trascender, logran pasar las primeras trampas que les ponen los señores de Xibalbá, como es el río de agua hirviendo, el río de sangre. Logran escoger el camino negro sin que el camino se los indique y pueden, gracias a la ayuda del mosquito Xan, del zancudo Xan, logran pasar las trampas de los monigotes de madera y de la piedra calentada a manera de trono. Bueno, pues pasan esas trampas y son mandados a la casa de la oscuridad. Y de eso va a tratar este capítulo, el capítulo número 9, sobre dos de las seis casas que los señores de Xibalbá tienen para derrotar a sus enemigos. Los señores de Xibalbá son nuestros defectos de tipo psicológico y las casas son las trampas que ponen para derrotarnos. El día de hoy vamos a ver dos de esas casas. Son seis las casas para derrotarnos. Nosotros somos los enemigos de los señores de Xibalbá. Nos quieren tener como proveedores. Ellos se alimentan de nuestras emociones negativas. Ellos se alimentan de nuestras pasiones. Están bien gorditos. Los tenemos muy bien alimentaditos a nuestros defectos psicológicos. Y claro que a ellos no les gustaría que los dejáramos de alimentar, de consentir. Y entonces tienen seis casas, seis mansiones especializadas con mucha capacidad para derrotarnos. Esas casas es la casa oscura, la mansión de las tinieblas, la mansión oscura, la casa de las navajas, la casa del frío, la casa del fuego, la casa de los tigres y la casa de los murciélagos. Son seis casas tremendas. Aparte de todas las trampas que tienen, en seis casas se especializan para derrotarnos. Los padres de los gemelos, los magos, los señores Ajpú o los magos. Estamos viendo en todas estas conferencias, en todo este seminario, nada más el libro 2 del Popol Vuh. Son cuatro libros los que forman o los que conforman el Popol Vuh. Y estamos viendo solamente el capítulo o el libro de los magos, así se llama ese capítulo o libro, los magos, y ese a su vez se subdivide en esos 14 capítulos que estamos viendo uno en cada conferencia. Y se llama así los magos porque trata de los magos, de los Ajpú, porque magia es el arte de influir en la naturaleza interior. Así que en la primera casa, en la casa oscura, en la mansión de las tinieblas, aquí son derrotados los padres, los Ajpú, los magos, y ahora van los hijos a probar suerte en estas seis casas. Entonces todos estos son los sistemas, los artilugios para que desistamos en el anhelo de transformarnos y ser libres. Eso es lo que tratan de hacer nuestros defectos de tipo psicológico. Así que vayamos a la primera casa. Tratemos de escrutinar, tratemos de saber cómo el ego hace que nosotros nos alejemos de la sabiduría. Después de haber trascendido la piedra calentada, este es vuestro trono, les dijeron los señores de Xibalbá a los gemelos, pero ellos saben que no es así, que la han calentado y que lo que quieren hacer es que se quemen. Entonces, muy enojados, los señores de Xibalbá les dicen: bueno, descansen, que mañana jugaremos en el campo de la bola religiosa, en el juego de la pelota. Por hoy descansen en esta casa, en esta mansión. Pero en una de las mansiones, para derrotar a sus enemigos, ordenaron que se quedaran en la casa oscura, donde solamente hay tinieblas, donde solamente hay oscuridad, donde no existe nada de luz, no se asoma ningún rayito de luz en esa mansión. Son tinieblas y tinieblas muy espesas las que se encuentran en la mansión oscura. Y les dicen los señores de Xibalbá, le dicen a los gemelos, a los muchachos, les dicen que les dan una antorcha y un cigarro para que se iluminen. A cada uno se los entregan para que se iluminen durante la noche en esa casa oscura. Pero en realidad la antorcha, pues no es una antorcha, es una rama de ocote. El ocote es un fragmento del árbol, pero que está inundado como de aceite natural. Entonces se enciende muy rápido, pero así como se enciende, se acaba muy rápido también, y les dan un cigarro, bueno, para que se iluminen, pero les advierten: con esto os iluminarán en la noche, pero nuestros reyes quieren que al día siguiente les entreguen intacto la antorcha y el cigarro. Bueno, pues ya, bajo esas advertencias, entran a la casa de la oscuridad, a la mansión de las tinieblas, donde solamente hay tinieblas, no hay luz por nada, pero no utilizan la rama de ocote, ni tampoco utilizan el cigarro, el tabaco, no los utilizan. Utilizan, en lugar del ocote, les ponen unas plumas de la colita de la guacamaya, que están muy intensas, y en el cigarro colocan unas luciérnagas. Son ayudados entonces con la cola de las guacamayas y unas luciérnagas. Bueno, pues los guardianes ven en la casa de que estaba como encendida la antorcha y estaba como prendidos los cigarros. Ellos querían que este fuera el principio de su derrota. Querían que fracasáramos nosotros. Eso es lo que quieren en estos momentos los demonios rojos de sed de los egipcios o los señores de Xibalbá entre los mayas. Y entonces, al día siguiente, se presentan ante los señores de Xibalbá, Hun-Camé, Bukub-Camé, uno muerto, siete muerto, o supremo muerto y principal muerto, los reyes de Xibalbá. ¿Dónde están sus antorchas? ¿Dónde están sus tabacos? Esperando que ya fueran vencidos, como los papás, que no los presentaron y fueron decapitados. Aquí están, dicen los gemelos divinos. Pues se sorprenden los señores de Xibalbá. Pues, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron? Se preguntaban. Bueno, esa casa oscura, esa mansión oscura, es la ignorancia, es la falta de luz. La luz es la sabiduría, el conocimiento, la gnosis, las claves para poder transformarnos, para poder redimirnos, para salir del lodo en que nos encontramos. La luz es la verdad, la luz es la sabiduría, eso es la luz. ¿Y qué son las tinieblas? Pues las tinieblas es la ignorancia, las tinieblas es el fanatismo en el que nos metemos muchos de nosotros. Tenemos fanatismo religioso, tenemos fanatismo deportivo, tenemos fanatismo político, tenemos fanatismo comercial, de todos los tipos de fanatismo, y no sirve ningún fanatismo de este tipo. Ni siquiera el fanatismo de la gnosis, claro que no. Entonces, esa es la falta de luz, el error es falta de luz. Ignorancia, fanatismo y error es lo que nos representa la casa de la oscuridad. Así que toda la humanidad nos encontramos inmersos en la casa oscura. Así nos tiene el agregado psicológico. Laberintos de teorías y de creencias inundan a la humanidad. No tenemos acceso a la sabiduría gnóstica. Pocos, muy pocos son los que tienen acceso a la enseñanza, a la gnosis. Y más pocos son los que agarran, los que abrazan el conocimiento como debe de ser. Ya nos dijo el gran Kabir Jesús, de 1.000 que me buscan, uno me encuentra. De 1.000 que me encuentran, uno me sigue. De 1.000 que me siguen, uno es mío. Así que, de entre toda la muchedumbre que somos la humanidad, de entre los millones de seres humanos que habitamos el planeta, ¿cuántos buscan la enseñanza? Pocos. Pues entre 1.000 que la busquen, uno la encuentra. De entre 1.000 que la encuentran, uno la sigue. Y de entre 1.000 que la siguen, solamente uno se une con el Cristo. Así que pues la cosa no está tan fácil. Estamos sin acceso a la sabiduría, estamos llenos de tinieblas, de la ignorancia. Muchos, muchos queremos dejar el alcohol. Sabemos que es algo malo, sabemos que es algo que está equivocado, que daña a nuestra familia, pero no sabemos las técnicas, las fórmulas, los procedimientos para poder dejar los vicios. No tenemos las claves, no tenemos la luz. Muchos nos enojamos, nos enfurecemos y sabemos que está mal. Sabemos que herimos a nuestros familiares, sabemos que herimos a nuestros hijos y quisiéramos dejar de enojarnos, pero no tenemos las técnicas para lograrlo. Y lo peor de todo, el colmo de las cosas. ¿Cómo nos acordamos cuando empezamos a entregar la enseñanza? Éramos muy jóvenes, hace más de 33 años, empezamos y estaba muy difícil. La sociedad no aceptaba el conocimiento y entonces empezamos, después de unos años, a ver en la televisión que hablaban de los chakras y uno se admiraba. ¿Cómo? Están hablando de los chakras en la televisión, a nivel nacional. Un sujeto habla de los chakras. ¡Viva, viva! ¡Qué bueno! Pero nada de bueno tenía eso. Nada de magnífico. Nada de trascendental. ¿Por qué? Porque es algo ilusorio lo que hablaban. Es algo como la rama de ocote que nos entregan los señores de Xibalbá, que se enciende rápido, pero así se apaga. Es decir, que los señores de Xibalbá están trabajando en una forma muy intensa por difundir lo ilusorio, doctrinas, religiones, filosofías, páginas de internet, libros, seres humanos, inundados con la doctrina de Xibalbá, de mantenernos en las tinieblas. Nos ofrecen una luz falsa, nos ofrecen una rama de ocote que pronto se apaga, nos ofrecen un cigarro que pronto se termina, la gnosis cuando uno la abraza, cuando uno la ve. A muchos se nos hace muy dura, se nos hace muy fuerte. Hay que acabar. Tengo 50 años y resulta de que he vivido mal durante 50 años, he vivido mal durante 60 años, he vivido mal durante 70 años. Se nos hace muy duro aceptar esto. Cometí muchos errores, es cierto. Lo que yo creí que estaba bien resulta que está mal. Se nos hace muy duro. Y entonces nos contentamos, alejamos la gnosis, la dejamos a un lado. Y mejor nos vamos con una doctrina, con una enseñanza, con una religión, con una filosofía que nos dé unas palmaditas en los hombros, que nos apapache un poquito, que nos diga que vamos muy bien aunque estemos peor. Y así nosotros agarramos la rama de ocote de los señores de Xibalbá y agarramos su cigarro, se enciende rápido, pero al final terminamos en la oscuridad. Eso es lo que el ego promueve, la falta de luz. Nosotros queremos cambiar, la humanidad quiere cambiar, pero no sabemos cómo, no conocemos las claves. Abundan las escuelas de las ramas de ocote y de los cigarros de Xibalbá, como la mala hierba. Así como la mala hierba se pone en los campos, así abunda en la humanidad estas escuelas pseudo-esotéricas. ¿Por qué decimos pseudo-esotéricas? Porque la palabra pseudo en griego quiere decir falso, o sea, falsamente esotéricas. El esoterismo no es lo que aparece en la televisión. Hoy, fulano de tal les va a echar el tarot. Hoy, mangano va a sentir unas energías en esta casa. Este ritual de las velas es para que les vaya bien. Eso no es esoterismo, esas son payasadas, esas son ridiculeces que uno abraza. Son las ramas de ocote, son falsamente esotéricas y falsamente ocultistas. El ocultismo verdadero es cuando uno despierta su conciencia. No son esas payasadas que abundan en las revistas y en la televisión. Esas son luces falsas, mis estimados amigos. Aquí en la Gnosis hablamos de los extraterrestres, hablamos de la posibilidad que existe en cada planeta de que brote la vida, de que nuestros planetas vecinos tienen vida, que Venus y Marte tiene vida, y no en otra dimensión, en el mundo tridimensional, en el mundo físico. Pero de ahí a estos ridículos programas que a todo le echan la culpa a los extraterrestres, que nos da extraterrestritis, por así decirlo, que hasta en la sopa vemos extraterrestres, que Jesús fue un extraterrestre, y que no sé quién es un extraterrestre, todos son extraterrestres. Eso es el falso esoterismo, ese es el falso ocultismo, esas son las falsas luces que nos hablan de chakras, sí, pero la verdad es de que toda esa información de los chakras que nos entregan es ilusoria. ¿A poco creen que con una piedrita con que nos pongamos en el entrecejo ya vamos a activar el chakra Ajna? O que hasta con un toque eléctrico vamos a activar los chakras, que con una cuota que demos, con un dinerote que demos a un fulano, nos va a alinear los chakras o nos los va a limpiar. Esas son tonterías, amigos. Los chakras han dejado de funcionar por nuestros defectos y solamente eliminándolos vamos a poder activarlos otra vez. Pero no es con piedritas, con cuarcitos, con colorcitos. No es así. No es pagando y pagando como lo vamos a hacer. Nos ofrecen esas escuelas la felicidad, la bienaventuranza y mil cosas más. Pero seguimos igual que siempre, con todo y chakras alineados. Estamos peleándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el jefe del trabajo, con los maestros de la escuela, con los compañeros de clase. Entonces, ¿dónde está eso de alineado los chakras? ¿Dónde está eso de que tenemos acceso a un conocimiento superior? No, amigos, esas son las falsas luces. Ese es el falso conocimiento. Hay que hacer como los gemelos, hay que hacerle como los muchachos. Lo que necesitamos es abrazar el conocimiento. Poner las plumas de la cola de la guacamaya, del ave de la espiritualidad, pero una espiritualidad verdadera, una espiritualidad real, que se demuestre con hechos y no con palabritas y con manitas. Así que para arriba no, necesitamos hechos concretos en nuestra vida, necesitamos de la luz, de la verdad, de la luz de las luciérnagas, de la luz de la gnosis. Necesitamos trabajar sobre sí mismos, libertándonos de las jaulas de oro. Hay que ser como los gemelos, no usar la rama de ocote ni usar el cigarro. Necesitamos libertarnos de esas jaulas de oro que nos muestran caminos ilusorios y que al final nos llevan a las arenas del desierto. Falsas luces que nos suelen entusiasmar, pero que al final no nos llevan a ninguna parte. Eso es lo que necesitamos. Bueno, pues los gemelos divinos, los señores de Xibalbá, están muy molestos. Ya querían verlos vencidos. Querían que no les llevaran la rama de ocote. Querían que no les llevaran el cigarro. O sea, los egos quieren que abracemos doctrinas falsas, enseñanzas equivocadas. Y entonces, muy molestos, muy enojados, porque ya habían pensado, pues ¿de dónde son estos? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién los parió? ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos molestan así? Decían los señores de Xibalbá en sus adentros, no deben de ser así, no deben de tratarnos así, sus rostros son muy extraños. Así actúan los señores de Xibalbá, nuestros defectos, y ya con ellos les dicen, ¿de dónde sois? ¿Quiénes son vuestros padres? ¿De dónde venís? Les preguntan los señores de Xibalbá, bien enojados, supremo muerto y principal muerto. Y los gemelos les contestan, lo ignoramos. No sabemos quiénes son nuestros padres, no sabemos de dónde venimos. Y callaron. Eso de que ignoraban su origen, eso de que no sabían quiénes eran, pues es una verdad, es una realidad, porque no nos conocemos a sí mismos, porque no sabemos quiénes somos. Nos hablan en estas palabras enigmáticas de los gemelos de reconquistar la inocencia perdida, de dejar ese razonamiento absurdo, de dejar ese intelectualismo vano. ¿Por qué es eso el intelectualismo vano? Leemos mil libros y ¿de qué nos sirve? Si seguimos igual de lujuriosos, igual de iracundos, ¿de qué sirve que leamos 20.000 libros? Que nos metamos una biblioteca en la cabeza. Hay que recuperar la inocencia, hay que tratar de ser sencillos, intuitivos, nobles. Y bueno, vamos a jugar al juego de la pelota, vamos al campo de la bola religiosa, le dicen los señores del inframundo a los gemelos. Y se enfrentaron en el juego de la pelota. Empezaron a discutir, para empezar. Saquen el gusano, Chipiltil. No, mejor la cabeza de león. Para ver quién empezaba el juego. Ya estaban discutiendo. Juguemos con nuestra pelota, dicen los señores de Xibalbá. No, 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 dicen los gemelos. Juguemos con la nuestra. Y bueno, después de discutirlo, empezaron a jugar, lanzaron los de Xibalbá la pelota al anillo de Junajpú Ixabalanque, de los gemelos, de los muchachos, lanzaron al anillo, cayó la pelota en el suelo, y en eso sacan sus cuchillos de pedernal los señores de Xibalbá para tratar de matar a los gemelos divinos. Y les dijeron, al darse cuenta que querían matarlos, ¿acaso por eso nos trajeron? ¿No fueron ustedes los que nos llamaron a que viniéramos con ustedes? ¿Nos quieren matar? ¿Eso es lo que quieren? Mejor nos vamos a ir, al pronto nos vamos a ir, dicen los gemelos a los señores de Xibalbá. ¿A lo que les dicen los señores de Xibalbá? No, 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 quédense. Es más, juguemos con su pelota. Y así se quedan y los gemelos meten la pelota en el anillo de los de Xibalbá y así los de Xibalbá fueron vencidos en este primer enfrentamiento. Ese juego de la pelota, como llamamos nosotros el campo de la bola religiosa, es el en donde se combate contra el agregado psicológico, donde se lucha contra el mí mismo, donde se llevan a cabo las verdaderas luchas. Ese campo de la bola religiosa representa cómo las fuerzas espirituales luchan contra su contraparte siniestra. Y eso es el gimnasio de nuestra vida cotidiana. Así que el campo de la bola religiosa, el juego de la pelota del Popol Vuh, no está en el pasado, amigos. No es una historia que se perdió. Es aquí y ahora, en este instante en que estamos viviendo, en este momento en que estamos nosotros trabajando, estudiando, angustiados por lo que pasa en el mundo. Ese es el gimnasio, ese es el campo de la bola religiosa, ese gimnasio que nos puede perfeccionar. El ego trata de impedir que se manifieste la tranquilidad, que se manifieste la comprensión, que se manifieste la humildad, la bondad, el altruismo. Eso es lo que quiere el yo, eso es lo que quiere el defecto, sacar los cuchillos, sacar sus manifestaciones. Pero si estamos nosotros en un estado de alerta novedad, de alerta percepción, no nos llenamos de pesimismo, no nos autocompadecemos, entonces podemos darnos cuenta cuando los señores del inframundo agarran sus cuchillos para apoderarse de nuestros procesos mentales, de nuestros procesos emocionales. Y en ese estado de autovigilancia intensiva podemos día a día triunfar sobre él. Es necesario que cada día, porque un día es el reflejo de toda nuestra existencia, cada día hay que vencer al demonio, al satán interior, a nuestros defectos psicológicos. Cada día es una réplica de toda nuestra existencia. Bueno, así pasaron la primer mansión y así nosotros debemos de pasar la primer mansión. Hay que dejar todas esas escuelas pseudoesotéricas, todo este conocimiento que nos sirve y abrazar de verdad la enseñanza. Quédense esta noche en esta otra casa, le dicen los señores de Xibalbá a los gemelos. Mañana seguiremos en el juego de la pelota. Pero los señores de Xibalbá estaban muy molestos. ¿Cómo le hacemos para acabar con estos? No se puede. No se dejan. ¿Quiénes son que nos molestan tanto? No está bien que hagan eso con nosotros. Así decían los señores de Xibalbá. ¿Qué haremos con ellos? La segunda casa, donde derrotaban a sus adversarios, los señores de Xibalbá, era la casa de las navajas. Podríamos traducirlo así, o la casa de los cuchillos de pedernal. Le llamaban ellos en quiché maya Chayín Ha, de Ha, que quiere decir casa o mansión, y Chayín, pues navaja o cuchillo, algo filoso. Bueno, esa era la segunda casa. ¿Qué había en esa casa? Muchos, muchos cuchillos moviéndose por todos lados, hiriendo a cualquiera que entrara, matando a cualquiera que entrara, y era lo que querían los señores de Xibalbá. Pero como habían pasado a la primera casa, estaban preocupados los señores de Xibalbá. Querían ponerle algo extra para vencer a los señores, a los gemelos, a los muchachos. Querían vencerlos de cualquier forma. Y para asegurarse de que fracasaran, entonces les dijeron: tendréis que reunir para mañana, en la mañana antes de empezar el juego de la pelota, cuatro recipientes llenos de flores. Recordemos que estamos en el inframundo, en la región de Xibalbá. Cuatro jícaras llenas de flores, unas de color negro, otras de color blanco, otras de color amarillo y otras de color rojo. Las únicas flores que había en la región de Xibalbá eran en los jardines de Juncamé y de Bucucamé. Eran las únicas flores que había. Así que, ¿cómo le iban a hacer los gemelos divinos para reunir flores, colores de color negro, flores color blanco, amarillas y rojas? ¿Cómo le iban a hacer? ¿De qué manera? Si las únicas que existían eran la de los jardines de los reyes de Xibalbá. Y todavía más, todavía para ponerla peor, los señores de Xibalbá le encomiendan a unos mochuelos, unas aves nocturnas que nada más viven en la noche, cuidar celosamente los jardines. Así que era una tarea prácticamente imposible. ¿Qué vemos aquí en estos elementos? Pues vemos muchas cosas muy interesantes porque de nuevo nos traen al tapete del relato los colores de la alquimia. Es interesantísimo que exijan flores de esos colores, como los de los caminos, y nos quieren decir que el trabajo por la purificación se tiene que hacer en distintos niveles. Una es la prueba que nos colocan a nosotros, los aspirantes a la gnosis, los que anhelamos ser chelas, lanús o discípulos. Pero otra cosa son las pruebas que le ponen a un Jesús de Nazaret, a un Buda, a un Quetzalcóatl. Son diferentes. En esos niveles van colocando las pruebas. No son solamente unas. La prueba de la templanza, de la serenidad, se pone en muchos niveles en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Por eso es que cuando entran a la región de Xibalbá, se enfrentan a esos cuatro colores y ahora nuevamente se enfrentan a esos colores de pureza, a esos colores que nos indican purificación, para que nosotros dejemos el cuerpo que tenemos lunar, nuestro astral lunar, necesitamos nosotros purificar del color negro al blanco, del blanco al amarillo y del amarillo al rojo. Y luego el mental, lo mismo. Hay que volver a repetir el proceso. Y en el astral, otra vez. Así que nos habla de niveles más profundos de trabajo. Hay yoes muy sutiles, yoes imperceptibles, que pareciera que no tenemos, pero que provocan en nosotros grandes calamidades. El trabajo debe de ser más profundo, más elevado para poder estudiarlos. Y ellos muy serenos, muy tranquilos. Aunque los señores de Chihuahua querían verlos muertos, ellos muy tranquilos, con serenidad y con mucho ánimo, entraron a la casa de las navajas. Así nosotros tenemos que actuar, por muy difícil que sea la situación, por muy aparentemente caótica, debemos de tratar de actuar con serenidad y con mucho ánimo. Entraron a la casa de las navajas y navajas había por todos lados. Querían que muriesen inmediatamente, pero entonces hacen algo increíble los gemelos. Hablan, fíjense, hablando pueden trascender la casa de las navajas. Hablando, nada más que hablando, nada más que con su voz, nada más que con su palabra. ¿Y qué fue lo que dijeron? Vuestras serán las carnes. Se dijeron a las navajas que estaban ahí, chiqui, 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 ahí tratando de herir a todo. Vuestras serán las carnes de todos los animales. Y nada más con eso. Nada más con esas palabras. Nada más con ese sonido. Nada más con esa voz. Dejaron de moverse las navajas. Y claro, que a partir de ese momento y no antes, las navajas son dueños de todas las carnes de los animales. ¿Por qué las navajas pueden cortar las carnes de los animales? Porque los gemelos les dijeron, les autorizaron, que si no herían, si no los mataban, de ellos serían todas las carnes de los animales. Y bueno, esto hay que analizarlo, hay que estudiarlo profundamente porque nos da muchas enseñanzas. ¿Cómo salir? Bueno, primero, ¿qué es la casa de las navajas? Ya vimos la mansión oscura, que es la falta de la enseñanza, la falta de la gnosis, las falsas doctrinas, la rama de ocote y el cigarro. Pero, ¿qué es la casa de las navajas? Esto es algo fantástico de estudiar, porque en Quiché Maya, Cha, que es de donde viene el nombre de esta casa, Cha, se traduce como lanza, navaja y vidrio. Son las navajas, los cuchillos que estaban ahí en la mansión de las navajas, en la mansión de los cuchillos de los señores de Xibalbá, y estaban mueves y mueves para matar a todo aquel que entrara. Pero vean qué curioso, qué cosa tan insólita nos encontramos al estudiar un poquito la palabra cha en Quiché Maya. Quiere decir también, la palabra cha quiere decir hablar y también quiere decir decir, o sea, se está refiriendo a la palabra también. Quiere decir navaja, pero también quiere decir hablar y decir. Y es una de las formas que tienen los efectos psicológicos para apartarnos del camino. ¿A qué se está refiriendo? Al mal uso de la palabra, a proliferar chismes, a dar falsos testimonios, a maldecir, a juzgar, a criticar, a injuriar, a decir palabras altisonantes, a decir palabras morbosas o de doble sentido. Eso es, amigos, la casa de las navajas. Cuando uno hace mal uso de su palabra, uno dice, no, pues si la palabra se la lleva el viento, No soy yo el que estoy cometiendo el error, eres tú el que con tu mente malintencionada estás traduciendo estas palabras a tu manera. Así nos justificamos. Qué sandios somos, qué angelitos salimos bajados del cielo. Decimos palabras groseras y no somos culpables. Ellos te interpretan estas palabras, como cuando uno avienta una flecha a una piedra y esconde la mano. No quiere darle la importancia. Pero amigos, realmente tiene mucha importancia la palabra. ¿Por qué tiene tanta importancia la palabra? Porque es una de las casas de las mansiones de Xibalbá. Porque hay que entender algo. Hay que irnos al Génesis de San Juan, del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, sus primeros versículos empiezan diciendo: en un principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y sin él nada de lo que existe hubiese sido hecho. ¡Válgame! ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? ¿Qué es lo que nos está diciendo este iniciado? Y ahora, ¿quién lo dice? Juan, San Juan. Porque el Evangelio de Juan es el verbo. La palabra Juan es lo que quiere decir. I-E-O-U-A-M-S. I-E-O-U-A-M-S. Juan, la palabra, el verbo creador. Y así lo dice en el libro número uno del Popol Vuh. Y entonces se reunieron los dioses a crear. No había nada. Estaba el vacío. No existía nada. Y los dioses se pusieron de acuerdo y entonces vino la palabra. También están de acuerdo en el Popol Vuh, en el libro número uno. Recuerden que estamos viendo el libro número dos. En el libro número uno es el Génesis, como el Génesis bíblico. Y en el libro número uno nos dicen que fue la palabra la que creó el universo. Y en el Evangelio de San Juan nos dice que es la palabra la que creó el universo. Y es que es así. El sonido, el verbo, creó todo lo que es. Todo lo que ha sido y todo lo que será. Es el verbo, es la palabra. Así que cuando llegan los gemelos y les dicen, nada más con hablar, logran trascender esto, logran trascender esta prueba, nada más con hablar. De vosotras serán las carnes de los animales, porque hay que aprender a hablar correctamente. Porque hay que aprender a utilizar el verbo, nos dice Santiago el Mayor en su Epístola Universal, nos dice que de una fuente de agua pura no puede salir al mismo tiempo un agua con veneno, porque el agua con veneno contagia, daña el agua pura. ¿Qué nos quiere decir con esto Santiago? Porque también nos dice que la lengua es como el timón de un barco. Chiquito en comparación del barco, pero el timón controla el barco. Así, cuando uno controla la lengua, nuestra lengua viperina, así puede controlar el barco. Y también nos dice Santiago el Mayor que la lengua es como un pequeño fuego, pero cuán grandes incendios causa en un bosque. Así es nuestro chisme, nuestra calumnia. Nuestra mala forma de hablar, nuestra equivocada forma de conducirnos, nos hace alejarnos de la enseñanza. Por eso es necesario que nosotros hagamos lo que los gemelos, que hablemos correctamente, que aprendamos a utilizar nuestro verbo, que aprendamos a utilizar ese verbo que fue el origen en las primeras razas, que hablaban la lengua universal, el lenguaje universal. Y del cual tenemos fragmentos que son los mantras. Los mantras son palabras de poder, son palabras mágicas, son sonidos que pueden ayudarnos en muchas cosas. La misma palabra de Juan, el verbo, de donde viene ese evangelio, es aprender a deletrear como cuando entramos a las escuelas, aprender con las primeras letras para que resuenen en el arpa de nuestro organismo esos sonidos. para que nos ayuden a tener mejor salud, para que nos tengan un sistema inmunológico más preparado para resistir cualquier cosa que se avecine. Esa es los mantras sagrados, los sonidos sagrados. Y vamos a hacerlos, vamos a empezar a deletrearlos. Vamos a practicar esos sonidos y Ewams, vamos a hacerlos para que resuenen en esa arpa maravillosa de nuestro organismo. Por favor, cierren los ojos para impedir que las percepciones sensoriales externas nos interrumpan. Nuestras manos en los muslos o el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Vamos a relajar nuestro cuerpo para poder concentrarnos mejor. Cuerpo relajado, concentración mejor. Nos vamos a ayudar de la imaginación para relajar nuestro cuerpo. Imaginamos que nuestro cuerpo está lleno de nanitos, como duendes, bonitos, ancianos, juguetones, con larga barba. Y saltan fuera de nuestro cuerpo. Y al saltar, al salir, nuestro cuerpo se relaja. Así relajamos plantas de los pies, talones, tobillos, empeine y dedos. Están saltando esos enanitos, esos duendecitos, y nuestro cuerpo se está relajando. Luego nos concentramos en las pantorrillas, rodillas y muslos. Y al salir, se relaja nuestro cuerpo. Lo que buscamos es un momento de tranquilidad, un momento de paz, un tiempo azul. Así que vamos relajando las piernas al ver con nuestra imaginación cómo los enanitos, estos duendecitos, saltan fuera de nuestro cuerpo. Imaginación y voluntad unidos en vibrante armonía. Vamos a las sentaderas, a los glúteos, órganos creadores, cintura, cadera. Y relajamos toda esta parte del cuerpo al ver a los enanitos salir de él. Luego relajamos el vientre, nuestro corazón, pecho, espalda, de toda esta zona, saltan los duendecillos, los elementales de la tierra. No es que salten nuestros elementales, no, nada más estamos imaginando para ayudarnos a relajar el cuerpo. Entonces imaginamos que saltan y al salir, nuestro cuerpo se relaja. Toda esta parte, toda esta área se relaja. Continuamos relajando. Nos está dando un poquito de sueño. Tratamos de estar aquí y ahora, sin que nuestra conciencia se la lleven nuestros defectos por allá al pasado o al futuro. No. Aquí, en este momento, con nosotros, la conciencia, relajamos hombros, brazos, manos, dedos de las manos. Estamos relajando nuestro cuerpo, imaginando estos duendecillos saltar fuera de él. Porque queremos concentrarnos, porque estamos tratando de llevar las enseñanzas secretas del Popol Vuh a la práctica, a la acción. Los gemelos hablaron con las navajas y con ello pudieron vencer esta prueba, porque hay que aprender a utilizar el verbo, la palabra. Y en eso está el hablar correctamente en el día a día y aprender a vocalizar el lenguaje sagrado, el lenguaje de luz. Y las primeras letras es lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuello, nuca, lo relajamos. Esos duendecillos saltan fuera y se relaja. Y toda nuestra cabeza, barbilla, labios, lengua, mejillas, orejas, nariz, ojos, frente, cuero cabelludo. Saltan estos duendecillos y se relaja toda nuestra cabeza. Nos concentramos en antiguo secreto y antiguo ocultadora, nuestros padres internos que cada quien tiene. Pedimos, nos ayuden en esta práctica a que vibre la lira de Orfeo en nosotros, que resuenen esos sonidos sagrados en nuestro cuerpo para buscar equilibrio, para buscar armonía. El nombre sagrado de Juan se compone de I, E, O, U, A, M, S. I de Isis, E de Ernesto, O de oso, U de uva, A de alma. M de mamá, S de serpiente. La I activa el centro magnético o chakra del entrecejo. La E, el de la garganta. La O, el del corazón. La U, el del plexo solar. La A en los pulmones, la M en el coxis, perdón, la M en la próstata y cuello uterino y la S en el coxis. Nos concentramos en el entrecejo, imaginamos ahí un disco o rueda que gira de izquierda a derecha, como viendo un reloj de frente y vocalizamos ahí. Ahora la E en la garganta. O en nuestro corazón. Plexo solar, U. A en los pulmones. O. M en la próstata en el varón, cuello uterino en la mujer. S, coxis. También podemos imaginar, si batallamos mucho, podemos imaginar la vibración de la vocal o de la letra desde los pies, desde la cabeza a los pies. Aprendamos a hablar el verbo divino. Aprendamos a usar bien la palabra. En lugar de maldecir, hay que bendecir. En lugar de herir, hay que sanar con nuestra palabra, como los gemelos divinos, cuando entran a la casa de las navajas. Con la palabra lograron vencer. Vocalicemos otra vez. Entrecejo y. Garganta, corazón, plexo solar, pulmones, próstata, cuello uterino, M, coxis, S. El chakra o centro magnético del entrecejo activa la clarividencia. El chakra laríngeo es el de la clariaudiencia. El del corazón. La intuición, la salida semiastral, con la O. La telepatía en el chakra o centro magnético del plexo solar. El recuerdo de vidas pasadas en los pulmones. El chakra sexual con la M. Y el del coxis con la S. Muy bien, demos gracias a nuestros padres por esta oportunidad. Y abramos nuestros ojos y vamos a continuar con esta develación. Nos están diciendo los gemelos cómo vencer la casa de las navajas, hacer buen uso de la palabra, buen uso del verbo. Nos dice un gran maestro, un maestro de la fuerza, llamado el maestro Moria, unas palabras que vienen a sintetizar todo esto que estamos platicando. Nos dice: la murmuración nos separa del esoterismo. Eso es lo que nos dice. Claro, el esoterismo es el camino interior, y el hablar equivocadamente, el hablar mal de los demás, nos está separando de la verdadera gnosis. Así que la segunda casa, la casa de los tormentos de Xibalbá, es el que nosotros, cuando caemos en ella, es cuando no cambiamos nuestra forma de hablar, cuando no cuidamos nuestro verbo, nuestra palabra. Claro que moriremos como ellos quieren para la espiritualidad. Todo lo contrario sucederá si ponemos empeño en comprender cada defecto psicológico que nos lleve al mal uso de la palabra, al mal uso del verbo. Si nosotros empezamos a estudiar nuestros yoes mal hablados, nuestros yoes gritones, nuestros yoes obscenos, nuestros yoes del chisme, nuestros yoes del dice que se dice, al comprendernos de manera natural, tendremos la voz de los gemelos divinos y podremos decirle a las navajas que se queden quietas y que de ellas serán las carnes de los animales. Bueno, pues así pueden lograr estar toda la noche en la casa de las navajas sin ser heridos, pero les faltaba la tarea de llevar las jícaras con las flores. Y les piden a unas hormigas cortadoras, esas que cortan las florecitas bien padre, los zompopos, les piden, los llamaron y les pidieron que cortaran las flores. Ahí estaban los mochuelos, vigilantes, las aves nocturnas, no se percataron que iban las hormiguitas, cortaron no solamente las flores que necesitaban del jardín de los reyes de Xibalbá, de supremo muerto y de principal muerto, y no solamente esto, sino que cortaron hasta las colitas, las plumas de las colitas de los mochuelos y un poco de sus alas. Ellos estaban supuestamente haciendo su tarea. Estaban arriba de los árboles gritando Ixpurpurbek, Ixpurpurbek. Y también gritaban Pujuyú, Pujuyú. Pero a nadie alejaban con sus gritos. Eran los guardianes, pero a nadie alejaban. Todavía Ixpurpurbek y Pujuyú son los nombres que los mayas le dan al mochuelo o a la lechuza por sus sonidos. Las hormigas cortadoras son el trabajo esotérico gnóstico, es cuando uno se pone a trabajar sobre sí mismo, cuando uno vive de momento en momento, transformando cada instante de su vida, logrando no enojarse cuando hay oportunidad de enojarse, logrando no tocar con nuestra lengua viperina al prójimo cuando hay oportunidad de hacerlo. Ese es el trabajo esotérico gnóstico, porque así como son las hormigas tenaces, pacientes, luchadoras, así debe ser nuestra actitud en el trabajo por transformarnos, por ser diferentes. Ese es el trabajo que debemos de llevar a cabo, y así las hormigas lo hacen, una transformación de instante en instante, y claro que logran reunir las cuatro jícaras y llenarlas de flores, y así vencer a los señores de Xibalbá. A la mañana siguiente se presentan los señores de Xibalbá, ya los pensaban muertos, pero se sorprenden al verlos salir de la casa de las navajas, y todavía más, aquí están las jícaras. Llevaron las cuatro jícaras rebosantes de flores, humedecidas con el rocío de la mañana. Claro que los de Xibalbá palidecieron, y llamaron a los guardianes de las flores, a los mochuelos, y les dijeron: ¿qué nos pusimos de guardianes? No nos dimos cuenta, reyes. Hasta cortaron nuestras plumas de nuestra colita. Y como castigo a eso, a que no habían vigilado, los señores de Xibalbá rasgaron sus bocas. Y es por eso, por esa razón, y a partir de ese momento, y no antes, que los mochuelos tienen las bocas rasgadas por no haber vigilado correctamente los jardines de Juncamé y de Bucucamé. ¿Qué son las flores? Las flores es la esencia. Las flores son los valores del alma. Es la templanza, la sinceridad. Por eso son los jardines de Juncamé y Bucucamé, porque esa esencia está encarcelada en nuestros defectos psicológicos. El amor está encarcelado en el odio, la diligencia en la pereza, la templanza en la gula, el truismo en la codicia, la alegría por el bien ajeno en la envidia, la castidad en la lujuria. Juncamé y Bucucamé, los reyes de Xibalbá, tienen ese jardín lleno de flores porque tienen los valores de nuestra esencia aprisionados. Los mochuelos, aves nocturnas, en este momento representan las fuerzas siniestras del yo que nos mantienen sumergidos en la conciencia. Bueno, esa es la manera en que logran ser vencidos los señores de Xibalbá en la casa de las navajas y en las flores solicitadas por ellos. Y al día siguiente, después de que estaban todos molestos, todos enojados, vamos a jugar, vamos muchachos, vamos al juego de la pelota. Y ahí jugaron dos tantos y entonces terminaron, conviniendo que a la mañana siguiente volverían a jugar. Esa es la lucha que debemos de sostener en contra del ego, en ese campo de la bola religiosa, en ese gimnasio de la vida cotidiana. La lucha no tiene tregua, la lucha es incesante, día a día, contra sí mismo. Es necesario que no bajemos la guardia, que estemos listos para combatir en ese universo psicológico, en ese universo interior, las fuerzas del mal que nosotros mismos hemos creado. Bueno, al día siguiente van a jugar en el juego de la pelota, pero para esto los van a llevar a otras cuatro mansiones más, a otras cuatro trampas más, a otras cuatro triquiñuelas más que el ego tiene preparadas para nosotros. Y que si no nos ponemos atentos, nos alejaremos de la enseñanza por haber sucumbido en estas casas. Y eso lo veremos mañana. Mañana veremos otras cuatro casas de los señores de Xibalbá.